el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Hola, estamos en la semana 16 del Grupo Sapandí. El tema de hoy, ¿cómo funciona aquí en Costa Rica el financiamiento de los partidos políticos?
Rosita, estamos llegando a la semana 16 y nos queda el último tema para estudiar.
Uy, sí, este tema de la deuda política, la verdad es complicado. No lo entiendo muy bien.
No se preocupe, Rosita. ¿Por qué no escuchamos este programa que he bajado de la página del Tribunal Supremo de Elecciones en donde se explica en detalle esto?
Perfecto. Voy a aprovechar para tomar algunos apuntes.
Explíquenos un poco cómo es que funciona aquí en Costa Rica ese financiamiento en las campañas.
Con mucho gusto. Y eso, esa pregunta que usted hace es sumamente importante, porque yo creo que muchas personas opinan como si se tratara de un tema fácil. Y generalmente son personas que no tienen la información suficiente para poder hacer una evaluación del modelo legal y de lo que está pasando en el país. Sobredimensionamos aspectos, en algunos casos con intereses de por medio. Tenemos que empezar diciendo que en Costa Rica existe un régimen mixto de financiamiento como en el resto de América Latina. Esto no es nuevo. Costa Rica no es una excepción en América Latina en admitir que los partidos se financien por una parte de la contribución de sus miembros y simpatizantes y de otro tipo de operaciones económicas que pueden hacer, como arrendamiento de inmuebles o inversiones en el sistema bancario nacional, y aparte de ello también se alimentan de una contribución estatal. Bueno, en cuanto a las contribuciones privadas, la regla actual es que solo personas físicas costarricenses que estén radicando en Costa Rica.
O sea, personas con nombre y apellido.
Con nombre y apellido, pero además personas físicas. No se vale sociedades anónimas.
Por eso no. Personas.
Exacto.
Esos son los que pueden donar.
La política.
Con cédula de identidad.
Correcto. La política es un tema de ciudadanos y por tanto solo los ciudadanos pueden cazar plata para los partidos políticos. Uh-huh. Esto ya es un avance.
Las sociedades anónimas, ¿no?
No.
Las limitadas tampoco.
Tampoco. Ni ninguna persona física puede donar a los partidos, como tampoco ningún extranjero, ¿verdad? Uh-huh. Con una excepción que se contempla para organizaciones reconocidas.
Ninguna persona jurídica.
Perdón. Con excepción de organizaciones internacionales reconocidas con trayectoria en temas de capacitación y de trabajo en materia electoral que pueden ayudar a los partidos en programas de capacitación. Es una excepción muy, muy focalizada. En materia de contribución estatal, la regla fundamental es que los partidos tienen derecho a obtener un apoyo del Estado en proporción a la votación, que reciben después de la elección, siempre y cuando los partidos superen determinados umbrales mínimos. ¿Cuáles son esos umbrales mínimos? Haber elegido por lo menos un diputado, o bien haber obtenido una votación que supere el 4% de la respectiva circunscripción.
¿Qué pasa con los que no tienen ninguna de esas dos cosas?
Quedan por fuera de la repartición de los recursos del Estado.
No reciben plata.
Es decir, aquellos que logran trascender esos umbrales, en ese conjunto es donde se distribuye la suma determinada constitucionalmente y en proporción a la votación referida. ¿Cuál es la suma que se reparte? Una suma equivalente al 0,19% del PIB del año tras anterior a las elecciones, aunque la ley puede obtener rebajas transitorias de ese monto, como ocurrió en las pasadas elecciones. Ahora bien, ese dinero, como les decía, no se les gira automáticamente a los partidos, sino que tienen que previamente comprobar gastos realizados y gastos lícitos, además, para obtener del Estado esa contribución que opera como un reembolso. ¿Ok? A eso cabe agregarle dos cosas. Primero, los partidos tienen derecho, de acuerdo a la Constitución, que se les adelante parcialmente la contribución.
¿Cuánto es eso?
tiene derecho a que se les adelante parcialmente la contribución. No tengo aquí el dato exacto, el código electoral fija un porcentaje, por cierto, muy bajo, pero al recibirlo por adelantado, los partidos tienen que garantizar plenariamente la eventual devolución de esos montos. Porque podría suceder que ese partido vaya a las elecciones y no obtenga al final derecho alguno. Entonces tienen que garantizar una eventual devolución de esos recursos que el Estado les pone a su disposición, con garantía líquida, señala el Código Electoral. Esto significa un aval bancario, por ejemplo, o un certificado de depósito a plazo.
O sea, devolver la plata.
Garantizar de que si no alcanzan el derecho o es menor la suma que al final obtengan, tienen que hacer la devolución correspondiente. Este adelanto estaba en la Constitución, pero sin regular desde hace muchos años. El nuevo Código Electoral reguló la posibilidad del anticipo y varias agrupaciones políticas se beneficiaron de esto en febrero del 2010.
O sea, esas son las dos formas de financiamiento en una campaña política.
Hay una tercera. Hay una tercera que permite a los partidos ceder por anticipado su derecho eventual a la contribución estatal, por lo menos a la contribución estatal para la elección nacional, no opera para municipales. Esa cesión que hacen los partidos de manera anticipada se formaliza en la emisión de unos certificados que emiten los propios partidos y que pueden utilizar de tres maneras. Pueden utilizarlo para pagar servicios que contraten, pueden utilizarlos también para colocarlos, es decir, vender esos documentos a terceros a cambio de un descuento. Obviamente es un derecho eventual, es un papel que puede llegar a valer lo que dice su denominación y puede llegar a no valer nada. Entonces, para compensar el riesgo, generalmente los bonos se reciben con un descuento. Y la tercera forma de utilizarlos es como garantía para operaciones crediticias. Esas son las tres posibles usos de los certificados, que repito, es una cesión anticipada de un derecho eventual, es decir, que puede llegar a consolidarse o puede no llegar a consolidarse.
Ajá, me ha quedado más claro. Voy a ganar esta prueba.
Yo sé que sí, Rosita, por eso estamos estudiando. Esto de la deuda política ha sido bastante controversial en los últimos años. Inclusive algunos consideran que el acceso es desigual, en especial para los partidos emergentes o los partidos nuevos.
Ajá, los partidos pequeños dependen en gran medida del financiamiento privado y enfrentan grandes dificultades para colocar los bonos que financian su campaña.
Ay, bueno, leamos el material del libro y hagamos un esquema para tener las ideas más claras. ¿Qué te parece, Rosita?
Claro. Además, es un tema que nos incumbe como ciudadanos porque estos dineros son parte de los impuestos que entre todos los ciudadanos de este país aportamos.
Veamos. El artículo 96 dice que el Estado no podrá hacer la deducción alguna en las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de la deuda política. Sí, este tema se las trae, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo se...
Hemos acompañado a Rosita y Eugenio a lo largo de estas 16 semanas. Aprendimos mucho junto a ellos. Hoy estamos llegando a la última semana. También conocimos, entre otras cosas, que en Costa Rica el régimen de financiamiento de los partidos políticos es mixto, es decir, los partidos reciben dineros para su campaña de sus miembros y del Estado. No se permite el aporte de personas extranjeras. Solamente las personas físicas pueden ser donantes de las campañas políticas, es decir, las personas con cédulas de identidad.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.